Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, es lunes 27 de enero, hoy se cumplen 80 años del final de una, por no decir la mayor barbarie cometida por el ser humano, el Holocausto. Hace 80 décadas, el ejército ruso liberó el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Allí, más de 1 millón de personas, en su mayoría judíos, fueron asesinados. Con este tema, liberación, y con el encendido de 6 velas en memoria de los 6 millones de víctimas del Holocausto, el Senado ha celebrado esta mañana el Día de la Memoria del Holocausto. Entre los presentes, el superviviente Albert Barbu.
80 años de esto, para mí es como si era ayer.
En poco más de una hora tendrá lugar el acto central en Auschwitz con la presencia de los Reyes de España, enviada de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Don Felipe y doña Leticia se unirán a otros representantes de casas reales como el rey Carlos III, los reyes de Dinamarca, Bélgica o Países Bajos y también a los presidentes de Alemania y de Francia. Será una cumbre internacional, 50 países han confirmado su presencia y 20 de ellos al máximo nivel con sus jefes de Estado. Se pretende en el acto no solo recordar a las víctimas, sino también poner en valor a los supervivientes.
La otra noticia del día tiene nombre de mujer, Herminia.
Nosotros sabíamos que estaría lloviendo y sabíamos que en algún momento la nieve vería. Estoy con mi padre y con mis dos niños brasileños que nunca vieron la nieve. Entonces es una promesa. Hoy nos vimos la nieve.
A esta familia brasileña el aviso amarillo les ha pillado por sorpresa. La previsión, Antonio López, es que el viento se mantenga hasta esta tarde y llegue la nieve a las zonas montañosas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En cuanto nos rebase este frente, que prácticamente lo está haciendo porque está saliendo el sol, el viento sí que va a continuar en principio el aviso amarillo hasta las 6 de la tarde. Es muy probable que la Agencia Estatal de Meteorología, si ve la cosa crítica, lo amplíe un poquito más, y la nieve podría aparecer, pero cuando anochezca, con la bajada de temperaturas, tras el frente llega aire frío y eso va a favorecer a que las precipitaciones de nieve sean en cotas medias y altas de la sierra. La temperatura, prácticamente hay que decir que la máxima la hemos alcanzado esta mañana al amanecer, con un ambiente muy suave que rondaba los 14 grados.
Lo peor, sin embargo, no lo estamos teniendo aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, en el norte, donde hoy se ha alcanzado, muy cerquita de aquí, en La Pinilla, 151 kilómetros por hora, algunas rachas, en torno a los 120 vientos huracanados en áreas de Asturias, y ese frente que está cruzando la Comunidad de Madrid ahora se desplaza al Mediterráneo, también con intenso viento que prácticamente va a afectar a toda España.
Y si nos haces un breve adelanto de qué nos espera para los próximos días.
Sí, mañana martes aquí en la Comunidad de Madrid todavía tendremos algunos chubascos, precipitaciones de nieve durante las primeras horas de la mañana y ya empiezan a bajar las temperaturas. Amaneceremos con 6 grados en la capital y la máxima rondará tan solo 11.
Gracias, Antonio. Por cierto, que los principales parques urbanos han sido cerrados en muchas de las ciudades de la Comunidad de Madrid. Y tras el temporal de la pasada semana, por la falta de apoyos del gobierno para sacar adelante su decreto ómnibus, la semana arranca con una nueva borrasca, podríamos decir, en lo parlamentario, porque el Ejecutivo insiste en que no va a trocear su iniciativa, como le piden desde el Partido Popular y Junts, ministro Carlos Cuerpo, vicepresidenta Yolanda Díaz.
Para nosotros es importante avanzar con la aprobación del Real Decreto Ley como estaba prevista.
Bueno, yo creo que el Gobierno de España debe llevar cuanto antes, si puede ser mañana mismo aprobación al Consejo de Ministros, este decreto, el mismo decreto tal y como está.
Cuerpo y Díaz sí parecen haberse puesto de acuerdo en la reducción de la jornada laboral que irá al Consejo de Ministros la próxima semana. En el Partido Popular reiteran que apoyar los decretos del Gobierno lo harán solo si incluye la revalorización de las pensiones en una parte y en otro las bonificaciones al transporte. Alberto Núñez Feijóo.
que nos intentan tomar a los españoles, especialmente a los pensionistas, por parvillos, ha quedado acreditado durante esta semana. Pero los pensionistas no son parvillos.
Y entre borrasca y borrasca, este pasado fin de semana llegó la noticia, la confirmación de la paternidad del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Fíjate cómo cambian las cosas. Hace un año, un día como hoy, estábamos celebrando la pedida de un matrimonio que ya había perdido la esperanza, y hoy estoy celebrando que voy a tener un niño. Pues vamos a dejar lo del 2027 para un poquito más adelante. Bueno, que viene un Almeida seguro.
Así de feliz se ha mostrado el alcalde, que esta mañana ha protagonizado un desayuno informativo, y así de feliz estoy yo de tener aquí a Mónica Roncero con los titulares. Hoy hemos conocido las cifras del cáncer en España.
En 2025 se esperan casi 300.000 nuevos casos en nuestro país, un 3,3% más que el año pasado, con los tumores de colon y recto como los de mayor incidencia. La buena noticia es que la supervivencia va en aumento, tras haberse duplicado en los últimos 40 años. César Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica.
Un tercio de la mortalidad por cáncer se podría evitar si cambiamos nuestros hábitos de vida, si reducimos el consumo de tabaco, de alcohol, hacemos ejercicio físico, evitamos el sedentarismo o controlamos determinados tipos de infecciones, por ejemplo.
Getafe multa desde hoy los accesos indebidos a su zona de bajas emisiones.
Tras 4 meses de prueba, se multará con 200 euros. Está multando ya a quien aparque o circule de forma indebida por este área, con un incremento del 30% para los reincidentes. La alcaldesa defiende la medida obligatoria para las ciudades de más de 50.000 habitantes.
Pero es que además también es un buen instrumento que nos va a permitir tener una ciudad con un aire más limpio, lo que significa mayor salud y mayor bienestar para todos y para todas.
Semana clave para el fiscal general del Estado.
El Supremo decide mañana si anula su nombramiento y el miércoles tendrá que declarar como investigado por presunta revelación de secretos de la pareja de Díaz Ayuso, después de que el juez Hurtado haya rechazado hoy posponer su declaración. El consejero madrileño Jorge Rodrigo ha vuelto a exigir su dimisión.
Y lo que es impresionante y desde luego crea cierta inseguridad jurídica a todos los españoles es que el primer fiscal general del Estado que está imputado todavía no haya dimitido a día de hoy.
Madrid se prepara para dar la bienvenida al Año Nuevo Chino.
Hoy se han presentado los actos de celebración que tendrán lugar el próximo fin de semana en Usera. Mercadillos, talleres, actuaciones que culminarán el domingo con el gran desfile.
Unas 30 comparsas, más de 1.300 artistas con sus trajes tradicionales venidos directamente desde China, confeccionados allí.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Se ha hecho oficial ya la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador hasta 2028. Además, la resaca del fin de semana con ninguna derrota para los equipos madrileños en esta última jornada de liga. El domingo nos dejaba la contundente victoria del Getafe en Anoeta ante la Real Sociedad por 3-0, el valioso punto conquistado por el Leganés en San Mamés tras empatar a 0 contra el Athletic y la remontada del Rayo en Vallecas ante el Girona por 2-1. La polémica surgió tras el partido. El entrenador del Girona y ex del Rayo, Michel, se quejó de las pérdidas de tiempo protagonizadas sobre todo por el portero del Rayo y acusó a la directiva franjirroja directamente de ser quienes mandan esta consigna a sus futbolistas. El presidente Martín Presa contestaba a Michel.
Que Augusto no ha hecho nada, ha hecho 3 paradas magníficas.
Que el entrenador del Girona puede decir lo que quiera decir.
¿Lo ha dicho en catalán o en español?
En castellano.
Jugaron el sábado el Real Madrid y el Atlético, que afrontan este miércoles la última jornada de la liguilla de Champions. El Madrid, tras su victoria en Zorrilla, aumenta la ventaja de 4 puntos con respecto a los rojiblancos, que empataron a 1 contra el Villarreal. Y en la Supercopa Femenina de Fútbol, el Barcelona revalida el título tras golear 5-0 al Real Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Se ve movimiento en la M30 y en los accesos a autovías, pero por el momento la circulación es en todas estas vías totalmente fluida. Las más intensas hasta estas horas, la A5 y A42, con circulación en ambos sentidos, pero como decimos, también aquí ligera. Algo más de actividad en la Almendra Central, pero también con desplazamientos bastante ágiles. Algo más de tráfico en el entorno de Cea Bermúdez y José Abascal o en la Gran Vía en ambos sentidos de circulación. También en los paseos de Recoletos y Prado y las plazas de Cibeles y Atocha. Va ganando además afluencia a la Plaza de la Independencia, especialmente llegando desde el Serrano, desde la calle Serrano y el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa.
Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de ligeras dificultades en la salida de la capital por la carretera Valencia por la 3 en Rivas hacia Madrid y ya la M40 en Coslada sentido a 2 en el resto de carreteras. Situación muy tranquila, pero les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en esta jornada marcada por la lluvia.
Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Marta Zúñiga en la producción y Quique Viso en la técnica.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Así suena la noche. Así suena la radio. Así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada. Ven a Radio Madrugada. De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Nos lo contaba nuestro compañero del tiempo Antonio López, la borrasca Herminia avanza, los avisos lo confirman, toda España salvo Canarias se encuentra en alerta. En Madrid los efectos de la borrasca ya se hacen evidentes, vuelos cancelados, trenes desviados y fuertes rachas de viento, Gonzalo Bug.
Rachas de viento que ya se están dejando sentir. La Agencia Estatal de Meteorología mantendrá activo el aviso amarillo por vientos hasta las 6 horas de esta tarde. Se prevén rachas que puedan alcanzar los 80 kilómetros por hora. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido cerrar durante toda la jornada el Parque del Retiro y otros 8 parques de la capital. Así lo ha anunciado esta mañana el delegado de Movilidad, Borja Caravante.
Pues como consecuencia de las predicciones meteorológicas que alertan que en la ciudad de Madrid en el día de hoy habrá rachas de más de 80 kilómetros por hora, el Ayuntamiento de Madrid, en aras de garantizar la seguridad de los usuarios, ha decidido cerrar hoy el Parque del Retiro de 8 parques históricos en la ciudad de Madrid, al menos hasta mañana al mediodía.
Los efectos de la Herminia también se han dejado sentir en trenes y aeropuertos madrileños. Durante la mañana de este lunes, ninguno de los 3 vuelos con destino a Barajas procedentes de aeropuertos gallegos han podido operar debido a las intensas rachas de viento que azotan la costa. Desde la Agencia Estatal de Meteorología se espera que las precipitaciones y las intensas rachas de viento que afectan a la capital disminuyan a lo largo de la jornada.
La Sierra de Madrid está siendo la zona más castigada por el viento e incluso la nieve, Naya Peciña.
Desde primera hora de la mañana, las ráfagas de viento han azotado con fuerza especialmente en las zonas más altas de la sierra. Es por ello que en esta zona también la EMET ha activado el nivel amarillo. Se espera que incluso comience a acumularse nieve durante la tarde de este lunes en la Sierra de Madrid. Ante estas previsiones, las localidades de la zona han tomado una serie de medidas. Yolanda Martínez, concejala de Seguridad de Collado Villalba, detalla algunas de ellas.
Lo que hemos activado aquí es el cerrar los parques municipales, que el acceso sea restringido, o sea, no pueda pasar la gente por el peligro del viento.
Por otro lado, ante estas condiciones se ha recomendado a la población extremar la precaución, especialmente en áreas expuestas al viento y la nieve. En este sentido, se ha aconsejado evitar paseos por zonas arboladas y bajo cornisas, así como recoger toldos y retirar objetos de ventanas y balcones para prevenir accidentes.
No solo la Comunidad de Madrid, casi toda España está en alerta por fuerte temporal de lluvia, viento, nieve, lo peor en Galicia, donde el aviso es, y Malamar también, con especial incidencia en Galicia, donde hay un aviso rojo, el de riesgo extremo, Chus Galán.
Los efectos más adversos de la borrasca Herminia han llegado hoy a España, poniendo en alerta a 15 comunidades autónomas. Esta, habiendo rachas de viento muy fuertes en gran parte de la península y Baleares, que serán huracanados en la cordillera Cantábrica, el litoral del norte de Galicia y en los picos de Europa, donde podrán superar los 150 kilómetros por hora. En Galicia, por ejemplo, esos vientos han provocado caídas de árboles, ramas y cortezas sobre las líneas, que han dejado a más de 13.000 personas sin luz. Allí en Galicia y Cantabria persiste además un temporal marítimo muy importante con olas de hasta 12 metros. La lluvia va a ser especialmente intensa extensa en el oeste de Galicia, oeste del sistema central y Pirineos, según la Agencia Estatal de Meteorología, que ha anunciado nevadas para hoy en zonas montañosas de la mitad norte peninsular, con una cota que irá bajando a lo largo del día hasta alcanzar los 800 o 1000 metros. En general van a predominar los cielos nubosos o cubiertos y se van a producir precipitaciones generalizadas, siendo poco probable que alcancen al extremo sureste peninsular, donde predominarán los intervalos nubosos. Las temperaturas van a tender a aumentar en la mayor parte del país, especialmente en el Ebro y Levante, y en general de forma ligera en el resto, puesto que solo se prevé descenso en Galicia y Cantábrico Occidental. Y a partir del miércoles, atención, porque va a llegar otra borrasca con presencia de vientos del norte fríos que favorecerán las nevadas abundantes en cotas de 500-700 metros.
Noticias 14 horas con Enrique López.
La noticia saltó este fin de semana con un mensaje que el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, puso en las redes sociales.
Fíjate cómo cambian las cosas. Hace un año, un día como hoy, estábamos celebrando la pedida de un matrimonio que ya había perdido la esperanza y hoy estoy celebrando que voy a tener un niño, pues vamos a dejar lo del 2027 para un poquito más adelante. Bueno, que viene un Almeida seguro.
Así de feliz se ha mostrado el alcalde, que esta mañana ha protagonizado un desayuno informativo donde no ha descartado presentarse a un tercer mandato. Será por eso de que los hijos traen un pan debajo del brazo. Mar García, además de ese gran proyecto para él, que es convertirse en padre, Almeida ha enumerado otros grandes proyectos para la capital.
Proyectos y plazos concretos para el circuito de Fórmula 1 en IFEMA, financiación privada, 5 kilómetros y medio, 20 curvas, 110.000 espectadores, obras con fecha de arranque.
Nosotros confiamos desde luego en que las obras vayan a comenzar a lo largo del segundo semestre de este año, porque ya estamos prácticamente muy cerca del Gran Premio de Fórmula 1, que se va a celebrar el año que viene, que se va a celebrar en el mes de septiembre y por tanto que tenemos que tener el circuito y todas las infraestructuras dispuestas.
Este año se pondrá sobre el papel la reforma para el Boulevard de Alcalá desde Cibeles al Monumento y la regulación de vivienda turística se va a ampliar a otros distritos como Tetuán.
Todo plan tiene que estar en constante actualización de acuerdo a lo que pasa en una ciudad como Madrid y por eso en el distrito de Tetuán nosotros vamos a actuar en consecuencia con lo que se votó en el pleno de ese distrito.
Confirma el alcalde Martínez Almeida que el texto de ley de capitalidad está listo, que se busca consenso.
Tenemos que tener la razonable garantía de que lo que llega al Congreso de los Diputados sale de la misma manera del Congreso de los Diputados. Y eso pasa necesariamente también porque haya un acuerdo entre los grupos municipales.
Esto y nos quedamos con otra fecha para las obras de la A5.
Confiamos, desde luego, que a finales del año 2026 la obra, digamos, en superficie hayan concluido las afecciones de tráfico que hay en este momento.
En 18 meses, sin afecciones, en superficie.
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una aplicación web para informar de los desvíos de tráfico para esas obras de soterramiento de la autovía de Extremadura. Permite a los vecinos del distrito de Latina y de los municipios del sur de la región y a todos los madrileños que se trasladen a la zona conocer en tiempo real la situación en el entorno. Incluye además itinerarios alternativos diseñados por el área de movilidad. Borja Caravante, delegado.
En esta aplicación web se dará información en tiempo real de las afecciones, así como información en relación a los desvíos, cortes de tráfico y demás eventualidades que se puedan surgir a lo largo de la ejecución de la obra.
El pleno de mañana del Ayuntamiento debatirá la moción de urgencia que los populares han presentado a última hora para solicitar al Gobierno de Sánchez que restablezca las ayudas al transporte. Este debate viene marcado por las consecuencias de la votación en el Congreso la semana pasada del decreto ómnibus y los distintos grupos municipales tendrán que posicionarse, Raquel Ruiz.
Más Madrid votará en contra porque cualquier otra posición sería, y lo explica la portavoz Rita Maestre, hacer perder el tiempo a los ciudadanos.
El Partido Popular podía haber votado una cosa distinta a lo que votó el miércoles en el Congreso de los Diputados y hoy no estaríamos perdiendo el tiempo y hoy, como desde hace 5 días, millones de madrileños y españoles podrían estar sacando sus abonos gratuitos sin perder dinero.
En el aire, sin embargo, el voto de los socialistas se decidirá, dice la portavoz Reyes Maroto, en función de cómo se desarrolle el debate.
Si el debate que se hace en esta iniciativa es un debate constructivo, si el Partido Popular se enmienda y reconoce que votó
en contra de este escudo social por un interés partidista, si el Partido Popular cambia una manera de hacer política totalmente destructiva, no contra el Gobierno, sino contra la mayoría social, pues valoraremos el sentido de nuestro voto, que, como digo, responde al interés general y, desde luego, nosotros sí que queremos que se mantengan los descuentos.
Mucho más receptivo con la propuesta de los populares se muestra el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.
Todo lo que sea poder contrarrestar las subidas del coste del transporte y todo lo que sean bonificaciones para los sufridos españoles, nos encontramos con que todo lo que sea apoyar esas bonificaciones para el transporte, porque serán para beneficio, lo apoyaremos.
Y explica el porqué de esta iniciativa el portavoz popular, Carlos Izquierdo.
Porque vemos que muchos madrileños no pueden acceder con libertad a ese transporte público. Y lo que queremos es que se bonifique. Y queremos que todos los grupos se posicionen y defendamos todos esa bonificación del transporte público y colectivo.
En el pleno de mañana, además, la oposición presentará iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda y propuestas también para mejorar la movilidad de los ciudadanos afectados por las obras de soterramiento de la A5.
Eso en el Ayuntamiento. En la Asamblea arranca el periodo de sesiones y entre las iniciativas una de Más Madrid para paralizar la subida salarial del sueldo de los diputados hasta que se revaloricen las pensiones. Cámara de Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, la actividad parlamentaria regresa con fuerza a la Asamblea. Más Madrid lo hace, entre otras, con una propuesta para que, como decías, la ya aprobada subida del sueldo a los diputados, el 6%, se acometa solo cuando se revaloricen las pensiones. Manuela Bergerot, Más Madrid.
No es admisible que los diputados del Partido Popular congelen las pensiones en el Congreso y se suban el sueldo en esta Asamblea. Los pensionistas madrileños merecen explicaciones y de Ayuso todavía no hemos escuchado ni una sola palabra.
Una propuesta demagógica, dice el PP, que por tanto tumbará con su mayoría. Sí prosperará seguramente la suya para pedir la derogación de la Ley Nacional de Memoria Democrática por no fomentar, dice el PP, la concordia, y también respaldará en esa misma iniciativa que la comunidad no participe en ninguno de los actos por el aniversario de la muerte de Franco. Carlos Díaz Pache.
Porque no vinculamos la muerte de Franco directamente con la llegada de la libertad a España. Nosotros nos centramos en 1978 en los procesos que llevaron a la Constitución de todos.
También significativas iniciativas del PSOE, comparecencia de la consejera de Sanidad por el aumento de los pagos a la sanidad privada y una iniciativa para que se retire la medalla de la Comunidad de Madrid a Javier Milei. Jesús Celada.
Exigimos a la señora Ayuso que ante el discurso de odio, de rechazo, de acusación, de señalamiento al colectivo LGTBI+, tan injusto y tan fuera de lugar en pleno siglo XXI, retire la medalla de la Comunidad de Madrid al señor Milei.
Y Vox pretende ampliar la comisión de investigación de universidades, la que pone el foco en Begoña Gómez. Pretende ampliarla con el testimonio de directivos de Telefónica. Isabel Pérez Moñino.
Queremos que se trate el desarrollo y el registro del software de la Cátedra de Transición Social Competitiva de Begoña Gómez, dadas las nuevas informaciones a las que hemos tenido acceso.
Pero el Partido Popular para ello no ve necesaria esa ampliación.
Por cierto, que el grupo Más Madrid ha registrado una iniciativa para que comparezcan en la Comisión de Sanidad de la Asamblea los representantes de las aseguradoras Asisa y Adeslas para informar de la viabilidad del modo de MUFACE. El Gobierno cambiará las condiciones de la segunda licitación y ha dejado sin efecto el plazo para las aseguradoras que expiraba hoy. Desde la Comunidad de Madrid critican el limbo en el que se encuentran 1,5 millones de funcionarios y sus familiares, Begoña Alarcón.
Sí, hablamos de trabajadores docentes, personal de correos y de los funcionarios de ministerios. Todos ellos están en vilo esperando una solución. Es la segunda vez que el Gobierno da más tiempo a las aseguradoras para estudiar los pliegos. De momento no hay noticias sobre cuántos días se prorroga. Solo Adeslas estaría dispuesto a estudiar las nuevas condiciones, que elevaría la prima media por mutualista al año hasta 1.262 euros. La Comunidad de Madrid achaca este embrollo al sectarismo ideológico y a la división en el gobierno entre PSOE y Sumar. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, pide que dialoguen entre ellos.
Con lo cual, si ellos dos están involucrados, que hablen y se pongan de acuerdo de una vez, porque lo que demuestran nuevamente es un sectarismo ideológico irracional por parte del Ministerio de Sanidad, que dice que es un privilegio y además que es un sistema anacrónico, y precisamente estos sistemas tipo MUFACE están en muchos países y se negocian junto con tu contrato laboral, ¿no?
El sindicato mayoritario CESIF está a la expectativa. Mañana se reunirán para decidir si mantienen la huelga anunciada para la primera quincena de febrero. Rocío Díaz, portavoz, esta mañana en los micrófonos de Onda Madrid.
Pues mañana tenemos una reunión del máximo órgano de gobierno del sindicato en el que vamos a tomar la decisión de qué hacemos realmente respecto a esta huelga. Vamos a esperar a ver qué pasa en estas próximas 24 horas y mañana tenemos la reunión, como te digo, en la que vamos a tomar la decisión de si vamos a huelga finalmente la primera semana de febrero o no.
Y les preocupa la asistencia sanitaria que están recibiendo los funcionarios porque les llegan denuncias de que las aseguradoras están suspendiendo tratamientos oncológicos y pruebas médicas.
Fátima Matute, la consejera de Sanidad, ha estado en el Hospital Gregario del Marañón, donde se ha puesto en marcha un innovador programa de rehabilitación para pacientes con cáncer. ¿En qué consiste, Eva Prat?
Es un tratamiento que dura 8 semanas y que combina entrenamientos de fuerza y aeróbicos adaptados a las necesidades de cada persona. Lo supervisan un equipo multidisciplinar de médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas. Mari y Sonia, que han pasado por un cáncer de mama, terminan el programa hoy y lo hacen con mucha pena porque los avances que han notado son muchos.
Mejoras todas las del mundo y unas pocas más. Me siento pues con más energía, con ganas ya de hacer cosas, de hecho he pedido el alta.
A mí me está ayudando mucho para dormir mejor, para sentir menos dolores, me permite volver a practicar yoga. Entonces, mentalmente, genial.
Esta actividad se realiza en el nuevo edificio de Oncología y Terapias Avanzadas del Gregorio Marañón, que cuenta con un gimnasio y con áreas especialmente diseñadas. Y la idea es seguir avanzando. Olga Arroyo, jefa de servicio de rehabilitación.
También tenemos un programa de rehabilitación cognitiva online y tenemos un programa de foniatría y logopedia para los pacientes de cáncer de cuello y garganta.
El programa se puso en marcha en febrero y por él han pasado 120 personas. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha estado hoy con algunas de ellas.
Se trabaja también en la autoestima y se trabaja también en grupo, que hace que ellas puedan compartir, que puedan hablar, y desde luego también con el área del psico-oncólogo, que refuerza la parte pues del alma, ¿no? Que también después de una enfermedad con estas connotaciones y con el miedo que se puede tener, pues que las asegure esa parte de que van a poder tener una vida normal.
Este modelo se va a extender a todos los hospitales de la Comunidad de Madrid.
La otra noticia del día que tiene que ver con el cáncer es la previsión de los casos que se van a registrar en España durante este año. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, la cifra será de más de 296.000, un 3,3% más que el año pasado, Paloma Nolasco.
Y de 350.000 para el 2050. Sin embargo, cada vez habrá más personas que superen algún tipo de cáncer gracias a los avances en la medicina personalizada y de precisión, a los nuevos tratamientos y al cambio de hábitos. Es el caso de Cruz Álvaro, 6 cirugías, superó un cáncer de mama, dice que su travesía fue como vivir una película.
Salí gracias al apoyo que tuve cerca de amigos, de familia, de salir a la calle y de hacer deporte. Pero el momento peor fue, y no fue físico, fue emocional, fue asumir que tenía un cáncer.
Cuentan los médicos que si aumentan los tumores es porque vivimos más años y porque la sociedad se occidentaliza, es decir, que la dieta juega un papel importantísimo, la obesidad también, y que lo de siempre, hay que moverse más. César Rodríguez, presidente de la Sociedad Oncológica.
De manera global, como digo, la mortalidad está en descenso. El cáncer con mayor incidencia sigue siendo, cuando consideramos ambos sexos, el cáncer colorrectal. En el caso de las mujeres, el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, como ha sido en los años previos, y en el caso de los varones, como bien sabéis, es el cáncer de próstata.
Además, en el caso de las mujeres, un dato relevante, empezaron a fumar más tarde que los hombres. Ello explica que el cáncer de pulmón ocupe ya el tercer puesto entre ellas. Un hábito que hay que cambiar. Los individuos podemos hacer mucho y los gobernantes de las grandes ciudades también. Jaume Galcerán, presidente de REDECAN, la Red Española de Registros de Cáncer.
Cada vez en estas estimaciones se va aproximando más a la realidad, ¿eh? Entonces, lo que sí que tenemos que tener claro es que la recomendación de hacer ejercicio, de no fumar o tal, hay otra que es recomendar a las autoridades que las grandes ciudades realmente tomen medidas contra la contaminación.
A nivel mundial, también incremento y una mortalidad de más de 18 millones de personas en 25 años.
Y hay un llamamiento urgente para donar sangre en Madrid, donde las reservas están al 40%. Alerta roja para los grupos, cero positivo, cero negativo, A positivo, A negativo y B negativo. Comenzamos el repaso de la actualidad de los municipios en Getafe, donde desde hoy han llegado las multas para los accesos indebidos a la zona de bajas emisiones y después de que haya entrado en vigor la ordenanza aprobada en diciembre. Cristina Espina.
El área con restricciones comprende los barrios al centro y San Isidro, aunque la alcaldesa Sara Hernández ha asegurado en varias ocasiones que se hará de forma ordenada y que además no afectará a los residentes de la zona.
La zona de bajas emisiones es un instrumento obligatorio para las ciudades de más de 200.000 habitantes. Pero es que además también es un buen instrumento que nos va a permitir tener una ciudad con un aire más limpio, lo que significa mayor salud y mayor bienestar para todos y para todas, porque evitaremos los desplazamientos innecesarios.
Cabe recordar también que a quienes incumplan la prohibición de circular o aparcar en el interior de la zona de bajas emisiones les costará 200 euros de multa, cifra que podría incrementarse en un 30% en el caso de reincidencia.
De Getafe a Leganés, Cristina, donde el consejero de Transportes ha presentado esta mañana el proyecto piloto del primer autobús sin conductor que circula por una ciudad.
Sí, este autobús estará hasta finales de mes funcionando en pruebas de forma gratuita en esta localidad, realizando un recorrido circular con cuatro paradas en un tramo de unos 2,3 kilómetros con inicio y fin en la avenida Reina Sofía. Ángel Estrella, director general de Carsan en España, empresa encargada de fabricar este vehículo, ha detallado las mejoras tecnológicas con las que cuenta.
Cámaras RGB, posicionamiento por satélite, sensores de ultrasonidos. Con toda esta amalgama de sensores logramos que el autobús sea capaz de moverse en tráfico abierto, en condiciones digamos normales de tráfico sin intervención del conductor. Ahora mismo por tema legal es necesario mantener un conductor de seguridad.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha dicho que la iniciativa supone un paso más en la apuesta del gobierno de la región por las tecnologías disruptivas en el transporte de viajeros.
Y donde lo que queremos es poner a prueba todos los sistemas que existen tecnológicos en la movilidad y sobre todo tener la oportunidad de aplicarlos en nuestra región para que en el futuro tengamos y continuemos teniendo uno de los transportes más eficaces, más eficientes y sobre todo de los mejores que tenemos en Europa.
De momento, los vecinos de Leganés van a tener la oportunidad de probar el nuevo sistema durante estos 5 días y de cara al futuro, el consejero ha señalado que ya se ha comenzado a tramitar el proyecto de ley de movilidad de la Comunidad de Madrid con el fin de hacer una norma que dé seguridad jurídica a todos los nuevos modos de transporte, pero que también sirva de cara a la automatización de todos los sistemas de transporte público.
En Tres Cantos, el ayuntamiento ha comenzado la construcción de una nueva biblioteca municipal en el norte de la localidad. Tiene un presupuesto de 5 millones de euros y recibirá el nombre de Concha Espina. El objetivo es que sea una realidad en 2026. Patricia Cristóbal.
Sí, Tres Cantos ya está construyendo esa futura biblioteca situada en la zona norte, en el barrio Paraninfo, que costará esos 5 millones de euros y cuyos trabajos tienen una previsión de ejecución de 18 meses. Es un proyecto ambicioso. Actualmente es la construcción más grande que se está llevando a cabo en España, con más de 4.000 metros cuadrados para la cultura, con salas de biblioteca y lecturas, exposiciones, reuniones y hasta un auditorio con aforo para 87 personas. Se llamará Concha Espina, según nos ha contado el alcalde Jesús Moreno.
Nombre que eligieron más de 2.500 alumnos de colegios e institutos y un gran espacio, el tercero, la tercera biblioteca para la cultura, para la educación, para divertirse, para llorar, para entretenerse, lo que traen los libros y sobre todo la gran actividad que en ella se hará.
Destaca el alcalde que era un proyecto necesario ante el crecimiento de este municipio que ya ha sobrepasado los 50.000 habitantes. Escuchamos ahora a Moreno y al primer teniente de alcalde, Javier Juárez.
Como la población va creciendo, cada vez se necesitan más espacios, por eso esta petición prácticamente de los vecinos de Tres Cantos para construir nuevas bibliotecas. Creo que viene a reflejar la demanda cultural que hay por parte de los vecinos de Tres Cantos.
Un día de alegría para el municipio porque una nueva dotación, un nuevo servicio, comenzamos para poner a disposición de los vecinos.
El edificio tendrá dos plantas y también conllevará la adecuación del espacio verde de su entorno.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Les hablamos ahora de los centros de rehabilitación laboral de la Comunidad de Madrid. Ofrecen casi 1.500 plazas públicas para personas que padecen enfermedades mentales graves. La tasa de éxito fue muy elevada en 2024. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Hemos clavado la chincheta de Onda Madrid en el barrio de Villaverde, calle Alcocer. Nos metemos de lleno en los talleres de inserción laboral.
La puerta por encima, esta parte, y luego tenemos ahí como heno que se del anterior taller, lo pondremos aquí para que sea más...
Ah, claro, madre mía.
Que haya una letra más llamativa, elegir el fondo.
Vale. Yo creo que para que se viera mejor tendría que ser una letra como en negrita, ¿no?
Lorena, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te sirve?
Yo estoy en el taller de informática y administración y bueno, aquí entreno pues todo lo que son hábitos de rutinas de día a día, 4 horas estar haciendo unas tareas, aprender a hacer agenda, maquetación, encuadernación. También tengo un día que trabajo a la semana para una empresa externa.
Ángel, tu ejemplo es demoledor. Empezaste aquí y ahora estás currando con los compañeros.
Exactamente. Yo caí enfermo con unos 18 años y tuve que dejar mis estudios, mi carrera profesional y todo, ¿no? La enfermedad mental es muy incapacitante. Hacia los 5 años de enfermedad o así, ya me encontré como para trabajar y estos recursos de la Fundación Buen Samaritano, pues me los dijeron desde Salud Mental que me ayudarían, pues eso, ¿no? A encontrar un trabajo, a tal. Entonces, bueno, pues desde 2005 fui persona atendida en los recursos, aprendiendo a hacer una entrevista, un currículum, fui enlazando trabajos y desde 2010, pues trabajo para la propia Fundación.
Encantado de la vida, ¿no?
Sí, muy bien, muy contento. He crecido en todos los aspectos, no solo laboral, también en el personal, así que muy agradecido.
El 70% de las personas con enfermedad mental grave y duradera accedió a un empleo en 2024, en total 1.334 madrileños. Alejandra Serrano es la directora general de atención a personas con discapacidad.
En la creación de productos de cuerda, de trenzado, pueden en jardinería, que se integran con el vecindario, ¿no? Pueden salir, los vecinos se implican, se involucran y algo que sin duda pues les beneficia también a la hora de su reinserción.
También socializar, por nuestras circunstancias nos metemos en nuestro mundo y no sé, es como un entorno laboral pero a la vez protegidos, muy cuidados.
Casi 900 empleos fueron indefinidos y casi la mitad a jornada completa.
Abrimos la crónica de sucesos y empezamos con heridas de gravedad, 2 personas en un incendio en una vivienda en Carabanchel. Marta Zúñiga.
Sí, ha sucedido en la calle Espinar. SAMUR, Protección Civil, ha atendido a 3 personas, un bebé que ha salido ileso y 2 hombres que han sido ingresados en un hospital. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido y revisado la vivienda. Testigos del suceso relatan lo ocurrido. La manipulación de un patinete parece estar detrás de este incidente.
Parece que ha caído una explosión, digo. Entonces salí en mi habitación y las dos están gritando, pidiendo ayuda que lo empujo la puerta de la cocina.
Desmantelada una organización criminal que ha estafado más de 400.000 euros mediante la técnica del carding.
Hay 17 detenidos. Se les imputan los delitos de estafa, acceso ilícito a datos informáticos, usurpación del Estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Obtenían datos a través de la dark web. Portavoz de la Policía Nacional.
Utilizaban credenciales personales de clientes de superficies comerciales, adquiridas masivamente en la dark web. Realizaban compras suplantando la identidad de los usuarios legítimos, facturando el coste de los productos a los medios de pago que los clientes tenían registrados en las plataformas de ventas online en estos establecimientos.
La investigación continúa abierta y casi 300 víctimas.
En Coslada, detenido un fugitivo buscado por abuso y agresión sexual a menores.
El hombre de 39 años ejercía como entrenador cadete de fútbol en el Club Deportivo Coslada, con jóvenes de entre 14 y 15 años. Era buscado por abuso y agresión sexual a menores.
Y se investiga un accidente de tráfico ocurrido en Alcalá de Henares y que ha causado la muerte a una joven de 15 años al salir de la vía el coche en el que viajaba.
El suceso se ha registrado en la A2 a la altura de la ciudad complutense. Los otros 3 ocupantes del turismo han podido salir a pie del coche. El siniestro ha ocurrido cuando el turismo ha chocado contra una farola de la carretera. La Guardia Civil se ha hecho cargo del accidente.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El gobierno sigue intentando sumar apoyos para volver a presentar completo y no troceado el decreto de medidas sociales. Sumar y Podemos piden que se vuelva a aprobar mañana. Y Junts y el PP también tienen prisa, pero solo si aíslan sus intereses en pensiones y rebajas al transporte. El PSOE aún no ha decidido si lo llevará al Consejo de Ministros de este martes, ¿no, Noelia Antoria?
El presidente del gobierno dijo que buscaría los apoyos debajo de las piedras para aprobar el decreto completo y no troceado. Y en eso siguen, por lo que hasta ahora no es seguro que se apruebe mañana en el Consejo de Ministros. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Estamos hablando de un paquete coherente y consistente que esperamos que pueda pasarse cuanto antes. Y
la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, urge, sin embargo, hacerlo mañana.
Mañana mismo aprobación al Consejo de Ministros este decreto ómnibus.
En lo que ambos coinciden es en evitar señalar a Junts. Para ellos no hay más culpable que el PP y Alberto Núñez Feijóo lamenta que se dediquen a ajustar cuentas a los ciudadanos por rabietas con sus socios.
No hace falta buscar los votos debajo de las piedras. Los votos los tiene en la propuesta que el Partido Popular registró en la Cámara y lo que me da la sensación que está haciendo el gobierno es buscarlos en Suiza. Y no se está negociando en favor de los pensionistas. Se está negociando en favor de que el señor Sánchez pueda persistir en el gobierno algunos meses más.
El vicepresidente de Junts, Josep Rius, insiste en un decreto solo con la revalorización de las pensiones y el descuento al transporte.
Que es podria fer demà mateix.
Se podría hacer mañana mismo. La pelota está en la mesa del gobierno de la Moncloa, del gobierno de Pedro Sánchez. Hemos sido muy claros y, por tanto, no falta más que el gobierno español mueva ficha.
Només cal que el gobierno español mueva ficha.
Junts no ha cumplido hoy su promesa de registrar una proposición de ley para impulsar estos cambios desde el Congreso, lo que podría ser un signo de que están negociando.
Nueva reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos esta tarde, en la que podría aprobarse la reducción de la jornada laboral. El siguiente paso será llevar la propuesta al Consejo de Ministros de la próxima semana para que sea una realidad cuanto antes, Flor Carazo.
Tras semanas de desencuentros entre trabajo y economía, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales se aprobará previsiblemente esta tarde. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado que el Gobierno trabajará con las empresas para ayudarlas a implantar la medida.
Si todo va según lo previsto, en el Consejo de Ministros de la semana que viene. Este es el calendario que tenemos por delante y, como decía, con ese objetivo de seguir avanzando para que esto sea una realidad lo antes posible y que sea una realidad con garantías, ayudando y acompañando también a nuestras empresas.
La vicepresidenta segunda ha cargado contra la COE por asegurar que la medida es inconstitucional. Ha criticado la estrategia política de la patronal.
La patronal española, que lo ha demostrado siempre, sabe perfectamente que reducir media hora al día es bueno para la salud de las empresas, es bueno para los trabajadores y las trabajadoras, aumenta la productividad en un país que es verdad que tiene un problema de productividad, pero en el que está creciendo al 2,5%.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, se ha defendido y ha asegurado que la patronal no tiene estrategia política.
Pensamos que el Ministerio está invadiendo muchas veces competencias del propio diálogo social. Nosotros no funcionamos porque la política nos diga que sí o que no, sino que pensamos lo que es bueno o malo para España, bueno o malo para las empresas, en definitiva para el empleo, y es lo que planteamos.
Los sindicatos también han reprochado a los empresarios que digan que la reducción de jornada es inconstitucional.
En lo judicial comienza una semana difícil para Álvaro García Ortiz. El Supremo decide mañana si anula su nombramiento como fiscal general del Estado y justo un día después declarará como investigado por presunta revelación de secretos de la pareja de Díaz Ayuso. El juez Hurtado ha rechazado la petición del fiscal de posponer su declaración. ¿Qué dice el auto judicial, Lupe Ortiz?
El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, recoge en un auto que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, no es un defraudador confeso. Se ha podido dañar su reputación con la filtración de un correo de su abogado en el marco de un acuerdo de conformidad. Este tipo de acuerdos son confidenciales, no deben trascender, y un tercero ha quebrado esa confidencialidad. Tercero, presunto filtrador, que sería Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Rechaza el magistrado prácticamente todas las peticiones que había hecho el fiscal general para retrasar su declaración en el Supremo, entre ellas que compareciera el propio González Amador. Le sorprende al juez Hurtado porque esa declaración podría perjudicar al fiscal general. Tampoco admite que se vuelque el contenido del móvil del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Mantiene, por tanto, la cita que tiene Álvaro García Ortiz este miércoles a las 10 de la mañana en el Tribunal Supremo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
con este tema de nombre Liberación y con el encendido de 6 velas en memoria de los 6 millones de víctimas del Holocausto, el Senado ha recordado los 80 años desde la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz. Acto de Estado del Día Oficial de la Memoria del Holocausto organizado por la Federación de Comunidades Judías de España y el Centro Sefardí Israel. Entre los presentes ha estado uno de los supervivientes, Albert Barbú.
80 años de esto, para mí es como si era ayer.
En menos de una hora comienza el acto principal por ese 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de concentración y de exterminio del nazismo. Se estima que más de 1 millón de personas fueron asesinadas allí. Hasta ese lugar, símbolo del horror, han acudido representantes de 50 países, entre ellos los Reyes de España, enviada especial de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Los Reyes de España encabezarán la delegación española y se unirán a otros jefes de Estado como Carlos III, los Reyes de Dinamarca, de Bélgica, Países Bajos y también a los presidentes de Alemania, Francia e Italia. Estarán aquí para rendir tributo y homenaje a todas las víctimas del Holocausto. Ya esta mañana han empezado los actos con medio centenar de supervivientes, ya todos de muy avanzada edad, que acompañados de familiares han depositado una vela en ese muro de la muerte en recuerdo de todas las víctimas. El presidente polaco les ha dado las gracias por hacer el esfuerzo a su avanzada edad de venir hasta aquí. Polonia, ha dicho, se ha convertido en guardián de la memoria de una historia que no puede volver a repetirse. Los reyes encabezarán esta tarde la delegación española. Vuelven aquí a Auschwitz, donde ya estuvieron hace 5 años en el 75 aniversario de la liberación de este campo de exterminio.
Hay otras noticias. Reunión del presidente del Gobierno con el secretario general de la OTAN, Luis Mínguez.
Esta tarde en Moncloa y con el telón de fondo de la exigencia de la alianza de que los socios aumenten hasta el 2% del PIB la inversión en defensa y la de Trump, que quiere que se llegue hasta el 5%. España solo aporta un 1,3%, aunque se ha comprometido a llegar a ese 2% en 2029 y defiende que, en términos absolutos, es el octavo contribuyente a la OTAN.
España y Francia dispuestos a aportar efectivos nacionales para reactivar el paso de Rafah.
En el marco de una misión europea y para controlar la entrada y salida de personas en ese estratégico paso entre Egipto y Gaza, España espera que el despliegue sea efectivo en solo semanas y aportaría efectivos de la Guardia Civil. Anuncio del ministro José Manuel Álvarez a la llegada a su reunión con sus homólogos europeos en Bruselas.
Lo que voy a trasladar también es que el despliegue tiene que ser lo antes posible y lo más rápido posible. Y lo que sí le puedo confirmar, porque los efectivos estamos un poco a ver la alta representante que haga el análisis de qué es lo que necesita la Autoridad Nacional Palestina, porque esa misión se desplegará en apoyo de la Autoridad Nacional Palestina, pero sí le puedo confirmar que la Guardia Civil estará presente.
Y Colombia ha cedido ante Trump y aceptará acoger deportados de su nacionalidad.
El gobierno de Gustavo Petro se había negado al considerar que las condiciones de la deportación, a menudo en aviones militares, no garantizaban la dignidad de los retornados, pero ante la amenaza de Trump ayer mismo de imponer a los productos del país aranceles de al menos un 25%, ha tardado menos de 24 horas en rectificar. La administración norteamericana se jacta de que Petro ha aceptado todas las condiciones que se le exigieron para traer de vuelta a sus inmigrantes sin papeles residentes en los Estados Unidos.
Faltan 12 minutos para las 3 de la tarde. Nosotros hacemos una pausa, pero enseguida volvemos con más noticias, entre ellas Madrid Fusión, la feria de la gastronomía, los cocineros, con más de 250 ponentes de 25 países.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Este miércoles desde las 8:30 tenemos Noche de Champions. Última jornada y una auténtica final para el Atlético de Madrid. Los rojiblancos se juegan en Austria ante el Salzburgo estar entre los mejores 8 equipos de Europa y evitar la repesca. Una victoria es la clave. el Real Madrid visita al Brest francés con la obligación de golear y esperar. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco lo dan todo en Última Sesión. Hablan de estrenos, de actores y actrices, de bandas sonoras, series, aunque todos coinciden en lo mismo.
Lo que más me gusta de Última Sesión son tus editoriales.
¿Por qué? ¿Te sientes identificado?
No, porque realmente es que he descubierto que eres un personaje difícil de catalogar.
Enciclopedia del cine, es lo que es Manu Velasco, aunque su vocación era otra.
Yo de mayor cumpliera el sueño de mi vida, que es ser cortador de jamón york profesional, tendría acceso diario a todas las lonchas de jamón york que yo quisiera.
Sin embargo, Honorato siempre lo ha tenido claro.
Trabajar en la radio.
Sí, lo tuviste tan claro. ¿Has cumplido tu sueño?
Sí, sí, sí.
Lo que está claro es que, como no escuches Última Sesión los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11, te estarás perdiendo el mejor programa de cine y series del mundo. Tú mismo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Tras Fitur, hoy ha abierto sus puertas Madrid Fusión en IFEMA. Es el gran escaparate de la gastronomía, los cocineros, con más de 250 ponentes de 25 países. En esta edición, homenaje a los grandes chefs de los años 90 y una mirada a los retos de la inteligencia artificial. Siguiendo todo lo que acontece allí está nuestra compañera Begoña Tormo. ¿Cuáles están siendo los platos fuertes en esta primera jornada?
Aquí hay muchos platos fuertes, este es un menú larguísimo, el que tenemos hoy, mañana y pasado en Madrid Fusión, aquí en IFEMA, porque te decía, 23ª edición de este congreso gastronómico, el más importante del mundo, podemos decir, y durante 3 días van a desfilar por aquí los mejores cocineros, valga la redundancia, del mundo. Hoy, por ejemplo, han estado en el escenario, en el auditorio, pues Ángel León, David Muñoz, Ferran Adrià, con eso ya te digo todo, y sin embargo, una de las cosas que más trasciende luego, por lo menos a la gente, a los que somos de a pie, son los resultados de los concursos. Hoy, esta tarde, en una hora y pico aproximadamente, tendrá lugar el concurso que busca la mejor croqueta de jamón ibérico de España. Y seguramente que ese cocinero llene el restaurante más incluso que los que hemos mencionado anteriormente. De todas maneras, como te decía, van a ser muchísimos los concursos, las ponencias, las catas, los talleres, los vinos que se van a ver aquí en Madrid Fusión, así que nos vamos a quedar pendiente. Quien quiera, no obstante, asistir a estas ponencias no es barato, porque el pase para las 3 días de las ponencias cuesta 250 euros, pero tenemos la suerte de que a través de la web madridfusion.net se pueden seguir esas ponencias, así que como cada vez hay más foodies, más frikis de la gastronomía casi, pues quienes quieran lo pueden hacer por ahí. Nosotros vamos a seguir aquí, en este pabellón 14 de IFEMA, para contar todo lo que va pasando en Madrid Fusión.
Gracias, Begoña. Nos conformaremos con seguirlo por internet. Nos da mucha envidia esta hora en Madrid Fusión. Mañana volvemos contigo y suena esta música porque China estrena el año 4723 bajo el signo de la serpiente de madera. El distrito de Usera lo va a celebrar a lo largo de 3 días desde el próximo viernes, con un gran desfile que el domingo hará las delicias de los visitantes, Marta Zúñiga.
Sí, porque además Enrique, el que lo prueba repite. Son 3 días de hermanamiento, China en Madrid, Madrid, China. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
Creo que es una buena ocasión para descubrir muchos secretos de una cultura que nos atrae, de una cultura que ya está presente en Madrid y de una cultura que nos enriquece a todos.
Los actos arrancan el viernes. Mercadillos, cuentacuentos, carnaval chino-español, circo en la explanada de la Junta de Distrito de Usera, donde no faltarán bailes tradicionales o talleres de caligrafía y máscaras chinas. Y el domingo, a las 12 del mediodía, un gran desfile de color, de dragones y de serpientes. Paula Ehrenhaus es la directora artística del Año Nuevo Chino.
Unas 30 comparsas, más de 1.300 artistas, entre los que encontramos comparsas de la comunidad china de Usera y de otros distritos, con sus trajes tradicionales venidos directamente desde China, confeccionados allí.
Se espera, según la concejala de distrito Sonia Cea, un gran éxito de asistencia. Solo el año pasado estos festejos, para que te hagas una idea, reunieron a unos 70.000 visitantes.
Para que luego, bueno, se quede con ganas de más y que luego los fines de semana posteriores pues siga queriendo venir a Usera a disfrutar de nuestra gastronomía y a disfrutar, bueno, pues de ese fenómeno tanto artístico-cultural que se está produciendo aquí.
Es el año de la serpiente de madera.
Gracias, Marta, año de la serpiente de madera.
Creo que da buena suerte,
sí,
además.
Sí, hemos dejado el del dragón.
Claro.
Pues bueno, pues nada.
Buena suerte y buen año a todos los chinos, a toda la comunidad china en Madrid.
Y habrá que celebrarlo. Gracias, Marta. Y nosotros ahora abrimos nuestra agenda cultural que cada día nos trae Isabel García Regadera.
Hoy se conmemora el Día de la Memoria del Holocausto y además de actos de tipo institucional tenemos convocatorias culturales como, por ejemplo, fruto de la colaboración de la Embajada de Italia en España y el Centro Sefarad Israel, la proyección esta tarde a las 7:30 en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid del documental La Estrada di Levi.
Noi ci guardavamo senza una parola. Tutto era incomprensibile e folle, ma una cosa avevamo capito. Questa era la metamorfosi che ci attendeva.
Hace 80 años que el ejército soviético liberó Auschwitz y desde entonces los horrores que se vivieron allí se han reflejado en el cine, la literatura, la música o el arte. En este Día del Holocausto recordamos algunos títulos que podemos revisar, como la película Sin Destino.
Te echaré de menos.
Te quedarás sola.
Sabes que no es cierto. Nos tenemos el uno al otro para cuidarnos hasta tu regreso. ¿No es así, Yorka?
Sí.
Anda, vamos. Sigue comiendo.
No tengo hambre.
El premio Nobel de Literatura Imre Kertész tenía 14 años cuando los nazis lo deportaron de Hungría a Auschwitz-Birkenau. Tardó más de 13 años en reconstruir su historia a través del personaje de Gyurka, un chico judío que vive en Hungría cuando las avanzadas nazis comienzan a arrasar el país. Otros títulos que podemos recordar hoy son la serie de 4 episodios Holocausto que lanzó al estrellato a Meryl Streep en el año 1978, la película El hijo de Saúl de 2015 o un título más reciente, La zona de interés, del año pasado. En cine documental, este año el Festival de Cine de Berlín recupera Shoah de Claude Lotzmann y hasta la novela gráfica ha retratado la realidad de Auschwitz. Solo un cómic ha ganado el premio Pulitzer y fue en el año 1992. Se trata de Maus, relato de un superviviente en el que Art Spiegelman cuenta la historia de su padre, un judío polaco que sobrevivió a Auschwitz y emigró a Estados Unidos. Cambiamos de tercio porque a partir de esta semana, del 29 de enero al 16 de febrero, el Teatro de la Zarzuela será escenario de la Corte del Faraón, la célebre opereta bíblica en un acto y 5 cuadros con música de Vicente Lleó y libreto de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios. El montaje contará con la batuta de Carlos Aragón al frente de la Orquesta de la Comunidad de Madrid.
Es por un lado divertida, fresca, muy espontánea y sobre todo responde a un periodo que es el final del antiguo régimen de la Belle Époque. Una música que en su época fue como muy decadente pero con muchísimo encanto, al mismo tiempo que está salpimentada con ritmos españoles, con el garrotín, con el ahí va, los cuplés. Es una mezcla entre zarzuela, revista, opereta, que lo consigue es una partitura pues fresca, espontánea y no por capricho tan famosa, ¿no?
La emblemática zarzuela se caracteriza por su humor lleno de dobles sentidos y cuenta las vicisitudes de José, un pastor cuya castidad es puesta a prueba por las mujeres de la corte faraónica. La dirección de escena en esta ocasión corre a cargo de Emilio Sagi.
La obra es absolutamente graciosa, tiene muchísimo humor, tiene momentos de una gran ironía y simplemente yo creo que hay que adaptarla a los tiempos. Hay que buscar un poco otra manera de encontrar que la obra siga siendo una obra divertida, una obra psicalíptica y una obra de entretenimiento.
Seguimos revisando otras propuestas. Al Teatro Pavón llega esta semana una versión del clásico de Calderón de la Barca, La Dama Duende, pero ambientado en el Madrid de los años 50.
¡Soy mujer! Sí que lo soy. Lo confieso. Los delitos del querer no han de pagarse con sangre.
¿Quién eres?
Te lo diré, ya que no puedo llevar hasta el fin, como pensé, este amor, este deseo, esta verdad.
Es una versión de Fernando Sanz II bajo la dirección de Borja Rodríguez, La Dama Duende, a partir de este miércoles en el Teatro Pavón. Y despedimos ya estos apuntes culturales. Esta noche, a partir de las 9, Paco Ibáñez ofrece un concierto para el que ya no hay entradas. Poesía y música se darán cita hoy en el Teatro Coliseum de Madrid.
Tus ojos me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna.
Hasta aquí llegan las noticias de las 2 en Onda Madrid. Les recordamos que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado aviso amarillo desde las 18 horas, desde las 6 de la tarde, en la Sierra de Madrid por acumulaciones de nieve de hasta 8 centímetros de espesor. Así que ya saben, precaución con la nieve, precaución con el viento. Se quedan ya con Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana.
De un suspirar de fuego de los maduros campos, tus ojos me recuerdan las noches de verano.